Descargar contenido. Entrevista.
Cinemateca no fue ajeno a los problemas por los que pasaron los espacios culturales durante la pandemia. Luego de meses con las actividades en suspenso, abrió siendo el primer cine en Latinoamérica en hacerlo. Ahora, cerradas sus puertas nuevamente, buscó una nueva forma de mantener al público, un servicio de streaming propio. Para dialogar sobre esta apuesta es que estamos en contacto con la directora de Cinemateca, María José Santa Creu. María José, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Contanos un poco, María José, cómo, en primera instancia, cómo fue el impacto del primer periodo de la pandemia en Cinemateca.
Bueno, realmente creo que como nos pasó a muchos, nosotros estábamos pasando nada menos que viernes 13, o sea, que acá en Uruguay se conoció como martes 13, con gente disfrazada de Jason subiendo las escaleras, cuando se produjo la conferencia de prensa que decía que teníamos que cerrar. Bueno, y en ese momento pensamos que era algo momentáneo. Realmente no, creo que no tuvimos la perspectiva, si bien sabíamos perfectamente lo que había estado pasando en Europa, las terribles noticias de la cantidad de contagios, las muertes, todo eso, estábamos en esa especie de, bueno, adentro de una lata de película, decimos nosotros, muy contentos, mirando, pensando que, bueno, que iba a pasar pronto, y después de eso, de ese día que fue un viernes 13 de marzo, se vinieron cinco meses de cierre, lo cual, capaz que es difícil de imaginar, ¿no?, cómo es frenar una institución que si bien es débil económicamente, financieramente, es grande en la cantidad de cosas que hace. O sea, para empezar tenés un archivo fílmico, tenés cinco bóvedas que tienen 20.000 películas y que pase lo que pase, no dejan de existir. O sea, salvo que venga un meteorito y destruya la Tierra y con eso el archivo sigue ahí, la responsabilidad sigue ahí. O sea, a veces nosotros jorobábamos cuando Hugo Achugar, que es profesor de literatura latinoamericana, fue en Humanidades, fue profesor mío, de hecho. Yo le decía, cuando él era director de cultura, yo le decía, Hugo, es como el cuento de Augusto Monterroso, el cuento ese cortito que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. El dinosaurio sigue ahí, aunque pase lo que pase. Entonces, lo que sucedió en realidad es que para la Cinemateca lo que cerró fue su fuente de ingresos. No cerró la responsabilidad, no cerraron los costos, no cerró el archivo. Entonces, se te genera un montón de, aparte de ese cambio de velocidad que pasaba de estar, imagínate, Cinemateca no cerró ni durante la dictadura, que pasaba de estar abierto, pasando cine, programando, pensando cosas, recibiendo cientos de personas por día, a estar cerrado, no saber cómo vas a sostenerte, tener el archivo funcionando, a pensar rápidamente cómo te vas a acomodar. Bueno, eso fue lo que pasó ahí ese viernes 13, fatídico, con Jasons caminando por el hall de Cinemateca, pero como no somos supersticiosos, el lanzamiento de la plataforma de Cinemateca la hicimos un martes 13. Agarramos y estábamos mirando las fechas, bueno, ¿cuándo puede ser el lanzamiento? Porque un poco da igual, un lunes, un martes, un miércoles, y dijimos, no, obvio, martes 13 tiene que ser la fecha, porque hay que contrarrestar esa idea de que, bueno, de que hay...
Por oposición, además.
Sí, y un poco ponerle un poco de energía y de buen ánimo, decir, bueno, esto va a salir bien.
Y luego con el afloje de la pandemia, como que Cinemateca volvió a abrir sus puertas cuando los casos ya íbamos tendiendo a cero, tal vez en junio o julio del año pasado.
Es un poco gracioso porque, claro, uno mira después y dice, uy, bueno, cuando ahora que uno mira las cifras diarias y ves esos números que asustan, ¿no? Con 3.000 o más contagios y 50 o 70 muertos por día, pensar que estuvimos 5 meses cerrados cuando habían prácticamente cero contagios, y bueno, y entonces ahora todo eso luce realmente raro, ¿no? Pero evidentemente no se puede ir hacia atrás, y cuando finalmente se habilitó la reapertura, que fue el 11 de agosto, se habilitó un poco antes, pero digamos, así como detener de la marcha, es difícil ponerlo en marcha también, es difícil, uno tiene que pensar, bueno, hay contratos de, no sé, limpieza, de cosas que tenés que reactivar, y aparte, no sabíamos, como nunca sabía cuándo abríamos, nos habíamos puesto a pulir los pisos, en una otro ejemplo de vivir adentro de una lata de película, no se abría la Cinemateca, no abría la Cinemateca, finalmente conseguimos apoyos, porque los pisos estaban, cuando hicimos, una de las cosas que hicimos fue, no me acuerdo si eran 20, 25 años o 20 años de Pulp Fiction, hicimos una cosa ahí, los pisos quedaron medio mal, bueno, estábamos poniendo los pisos y dijeron, bueno, se puede abrir de un día para el otro, y dijeron, no, pero ahora estamos llenos de polvo, así que bueno, cuando lo logramos, fueron unos días, dos o tres días que demoramos en abrir a pesar de estar habilitados, y ahí el 11 de agosto, por un día, fuimos el único cine abierto en miles de kilómetros, que eso también estuvo bueno. Bah, estuvo bueno, estuvo horrible, estuvo, pero bueno en el sentido de que estaba, de que podíamos decir, le pusimos a los tapabocas unas etiquetitas, porque yo tengo como mucha afición de guardar tipo merchandising de las cosas, entonces les pusimos a los tapabocas que vendíamos una etiquetita que decía 11 de agosto, Cinemateca Uruguaya, único cine abierto de Latinoamérica, por las dudas que alguien dentro de 30 años le diga a los nietos, mirá, el 11 de agosto.
No es algo lindo, pero sí es un lindo título de tener.
Sí, es como una imaginar de la vastedad del continente americano, y que la Cinemateca Uruguaya sea la única sala de cine pasando cine, tiene como una... Es como cuando miras las estrellas y tienes como una perspectiva cósmica, bueno, no di una perspectiva cósmica de ser la única sala de cine abierta en Latinoamérica, miles de kilómetros sin cines, que son momentos históricos que uno cuando los está viviendo no sos muy consciente, y que después, después cuando pasa el tiempo, sí, bueno, y lo recordás, Y bueno, fue un poco así, el 11 de agosto reabrimos, con todas las restricciones, con otros nuevos problemas que tienen que ver con los costos de estar abiertos o estar cerrados, con la cantidad de socios que se perdieron, que fueron muchos, algunos porque varió su situación económica, otros porque son población de riesgo y no pueden ir y no pueden apoyar simplemente por apoyar. Entonces, bueno, ahí tuvimos otro problema que era, bueno, vamos a mantener... unas exhibiciones que son deficitarias, o sea, es más deficitaria la Cinemateca abierta que la Cinemateca cerrada, evidentemente, porque empezás a gastar, prendés la calefacción de ese edificio, los funcionarios, los porteros, los operadores salen de seguro de paro y tenés 30 asientos para vender, de los cuales la mitad se los das a la película, en muchos casos. Entonces, digamos, está bastante catastrófico por donde se lo mire, pero en realidad, si nos preguntan a nosotros, votamos por estar abiertos siempre, porque se genera ahí, en la Cinemateca, realmente, afortunadamente, porque el lugar es precioso, y bueno, y porque la gente es preciosa también la que va, se genera una energía que extrañamos, ¿no? Que bueno, que ahora que estamos en nuestras casas, estamos también desesperados porque nos digan, bueno, porque bajen los contagios, evidentemente, bueno, no nos hace ninguna gracia tampoco abrir con 3.000 y pico de contagios diarios, a pesar de que no ha pasado nada, que la gente no se contagia, es verdad que no se contagia en el cine, o es muy seguro en el sentido de que estás todo el tiempo con el tapabocas, digo que... de todas maneras, nada, lo que queremos es que bajen los contagios para abrir con más tranquilidad.
Antes de meternos de lleno en la nueva iniciativa de Más Cinemateca, también hicieron como una etapa previa que fue un acuerdo con TV Ciudad para poder también distribuir por ahí los contenidos.
Sí, el acuerdo de TV Ciudad te diría que fue el lazo, el primer lazo, hubo otros, pero el de TV Ciudad fue rapidísimo y fundamental en muchos aspectos. Que fue bueno poder salir por ahí, pasar al cine en televisión, y digo fundamental en muchos aspectos porque bueno, evidentemente creo que uno de los problemas de la pandemia, que no lo tiene solo Cinemateca, lo tiene todo el sector cultural, es que de pronto te quedaste sin voz, no es que solamente no podés trabajar y los problemas obviamente que son graves de perder las fuentes del trabajo, sino que si vos sos un cantor, un director de teatro, un actor, o sea, perdiste la plataforma desde donde hablar, o sea, que eso es como, tiene como unas consecuencias graves. Nosotros perdimos el lugar desde donde decir, porque evidentemente Cinemateca tiene una posición respecto al cine, ¿no? Cinemateca está todo el tiempo diciendo, estas son las películas que a nosotros nos parece que están bueno ver, y bueno, y eso lo perdiste. Un día te dijeron, no, mira, 5 meses no puedes decir más que este es el cine que está bueno. Y perdés el contacto con los socios y se pierde la comunidad, ¿no? La comunidad que esa que yo te decía, tan linda, que se genera alrededor de la Cinemateca, es gente que está saliendo del cine diciendo, chada, pero fuiste a la sala 1, ¿no? La película que está buena está mucho mejor la de la sala 2. Se genera todo un intercambio cultural que es lo que hace, ¿no?, a la cosa. Entonces, bueno, el tema de TV Ciudad nos permitió muy, muy rápidamente, yo ahora también vuelvo a mirar para atrás y decir, esto qué rápido que fue, y fue gracias a la gente de TV Ciudad, del Departamento de Cultura de la Intendencia, que nos contactamos, que bueno, que en realidad ellos estaban en contacto con nosotros y nos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué posibilidades hay? Porque evidentemente todo el tema de la televisión es otra ventana de exhibición que no tiene nada que ver con lo cinematográfico, los derechos son diferentes, o sea, entonces, pero muy, muy rápidamente se arregló eso y empezamos a programar ahí. Bueno, y le pudimos decir a la gente, Cinemateca te acompaña, que en realidad es un tema que propuso, es un tema, un nombre que propuso TV Ciudad que está buenísimo. Fueron ellos los que dijeron, ah, Cinemateca te acompaña. Y bueno, y ahí empezamos a programar eso que aparte tuvo la virtud de que nos permitió también llegar al interior, cosa que Cinemateca no llega nunca. O sea que de pronto pasaste de estar cerrado a estar cerrado, pero tener un canal que aparte te hace ir más lejos de lo que normalmente estás acostumbrado, y que mucha gente nos dijera, ay, yo me había mudado a Rivera, estoy trabajando acá y extrañaba Cinemateca y ahora puedo ver esto. Cosas así, muchas. Y eso estuvo bárbaro, y aparte, bueno, evidentemente, nosotros hacemos la curaduría y hay un ingreso económico que nos permitió por lo menos decir, bueno, tenemos algún ingreso, porque digamos, los ingresos pasaron a ser de Cinemateca, los socios que no se borraron, que hubo algunos que nos decían, mándenme el cobrador, y nosotros decíamos, bueno, pero no podemos, el cobrador, el contacto, todo eso que se generó, no, pero yo quiero pagar, porque una cosa también de cerrar pasaba eso, ¿no?, que no tenías abierto el lugar, si la gente quería ir a pagar, no tenía dónde. Bueno, eso más o menos se resolvió, y uno de los ingresos que teníamos eran los socios, yo le digo los socios de fierro, así, ¿no?, tipo, bueno, esos que no se van a ir nunca, que siguieron apoyando y siguieron pagando la cuota alegremente. E incluso hicimos esa, una, no sé si ustedes se enteraron, hicimos una, cuando abrimos, hicimos una cosa que llamó el amigo imaginario, la gente iba, vendimos más de 1000 entradas de amigo imaginario, o sea, gente que fue con su amigo imaginario al cine y pagaba 50 pesos una butaca vacía. Hubo gente que llevaba incluso muñecos y los ponía ahí en a su lado y decían, bueno, que las... Así que, bueno, la gente apoyó mucho, pero el tema de TV Ciudad nos ayudó a recuperar la voz muy rápidamente y a pasar cine y a estar en contacto con la gente y ofrecerle algo a cambio, decirle, bueno, acá por lo menos tienen cine en TV Ciudad.
Y luego vino la gran apuesta de Cinemateca, que fue justamente la plataforma de streaming, que estrenaron hace un par de semanas nomás. ¿Cómo surgió la idea del streaming?
Bueno, el tema del streaming, nosotros, yo tengo el recuerdo de estar en Carnelli, no sé si ustedes no haber ido nunca, pero Carnelli era como una especie de sótano, habrán ido a Carnelli, pero no a las oficinas abajo, ah, no. Una especie de sótano, no se lo imaginan, una cosa marrón, digamos, sin ventanas, que ahí era donde nosotros trabajábamos y donde trabajaba Martínez Carril antes, el director de la Cinemateca, o sea, donde la dirección de la Cinemateca es ahí abajo. Y yo recuerdo con otros compañeros, cuando supimos que íbamos a tener las salas nuevas y nosotros, como unos ingenuos, ¿no? Decíamos, uy, pero nosotros Cinemateca 18 tiene 800 butacas, y ahora vamos a tener tres salitas que entre las tres son 400 butacas. O sea que si nosotros sumábamos todas las butacas que teníamos antes con nuestras salas, que era Cinemateca 18, Sala Cinemateca, Cinemateca Positos, Sala 2, eran miles de asientos. Evidentemente esos miles de asientos estaban normalmente bastante vacíos, pero durante el festival, por ejemplo, rebosaban. Entonces, ahí nosotros un poco empezamos a decir, bueno, ya las cinematecas están empezando a tener plataformas de streaming que te permiten, entre otras cosas, ampliar la capacidad. Vos decís, bueno, si tengo una plataforma de streaming, no son solo las butacas, si yo hago un festival y me queda chico, puedo de repente poner algunos contenidos en streaming y que haya gente que las vea, aunque no vaya a la sala. Y aparte tenemos la posibilidad de sacar del archivo algunas cosas que vos nunca tenés de oportunidad de pasar, porque hay materiales que es difícil pasar, ¿no? Que son materiales históricos, o que no vas a sumar, yo qué sé, Viernes 13 con un noticiero, no sé. Entonces hay muchos materiales que quedan ahí, y un poco que pensábamos eso, pero sabíamos que queríamos tener una plataforma nuestra, ¿no? Porque había posibilidades de asociarse con otras plataformas, pero claro, dada la naturaleza de Cinemateca, se te complica, porque, digamos, si vos agarrás, haces un acuerdo con una empresa que tiene contenidos, tenés que estar todo el tiempo, bueno, pero yo quiero estar junto con, de repente, otras películas que no son nuestro perfil, quiero estar, no sé. Entonces siempre pensábamos, estaría buenísimo tener nuestra propia plataforma, porque yo puedo poner una cosa que de repente que no tiene ningún perfil comercial, como los materiales de archivo, y nadie me va a decir nada, soy una cinemateca y es lo que hago. Pero eso requería una inversión, que no teníamos, obviamente. Entonces pasó un tiempo, pasó bastante tiempo, y esto que te decía cuando hablábamos de TV Ciudad, de las manos tendidas, otra de las manos tendidas fue del Instituto Goethe, porque en el medio de la pandemia fue el auge de los autocines. Entonces el Instituto Goethe en Alemania, los autocines funcionaron bárbaro, ¿no? Perdón. Entonces el Instituto Goethe habló con nosotros, dijo, bueno, y si hacemos un autocine, y ahí empezamos a hacer, que de hecho lo hicimos, se llamó Autoquino, fue en el EAC, en agosto y septiembre, y tuvo como la característica del autocine que en realidad nosotros no queríamos hacer un autocine que fuera efímero, que fuera por la pandemia, queríamos dejar algo y quedó la pantalla en el autocine. O sea, nosotros pusimos una pantalla, no queríamos hacerlo con una pantalla inflable, desinflar la pantalla e irnos a nuestras casas, sino que queríamos que si íbamos a hacer esa inversión en conjunto, el Instituto Goethe y también la Intendencia y un montón de otras personas, la Organización de Estados Iberoamericanos, que quedara algo, que no fuera efímero, y quedó una pantalla gigante en la pared ahí para cualquiera que quiera hacer algo en el EAC, involucre la exhibición de cine o incluso instalaciones audiovisuales, la pantalla está ahí. Bueno, todo eso estuvo buenísimo porque ahí instalando esa pantalla gigante ahí en la pared fue que el Instituto Goethe nos dijo, y hay un fondo, hay un fondo alemán, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y del Instituto Goethe, que que se pueden presentar y que es justamente para instituciones culturales que sufrieron el impacto del coronavirus. El requisito es que hayan hecho cosas antes de colaboración con el Instituto Goethe, con Alemania, y que nosotros habíamos hecho infinitas, porque la colaboración con el Goethe viene desde tiempos inmemoriales. Ya, una de las primeras cosas que hice yo en Cinemateca cuando ingresé, que era cuando Cinemateca cumplía 50 años, fue hacer una comisión de apoyo a los 50 años de Cinemateca, y el Instituto Goethe donó toda la isla de Cinemateca 18 y la proyección. O sea que, bueno, veníamos hacía muchos años trabajando, y ahí nos avisó el fondo y ahí nos presentamos, y entre unos 500 proyectos de todo el mundo, uno de los elegidos fue Cinemateca, y de ahí salió el dinero para invertir en la plataforma propia de Virginia Woolf, un cuarto propio.
¿Qué apuestas técnicas conlleva este nuevo servicio?
Bueno, como les decía, el tema de la distribución cinematográfica es súper complicado, por los derechos, ¿no? Entonces, una cosa importante era que nosotros no vamos a ser nunca una plataforma global porque no tenemos los medios de ser. Entonces era importante que la plataforma estuviera geolocalizada, que se pudiera ver solo acá, porque cuando vos vas ahí como un chiquitito a decirle, mirá, te quiero comprar los derechos de la película esta de Godard. O sea, comprar los derechos globales de la película de Godard, no sé cuánto dinero sale, no, pero te los quiero comprar solamente para Uruguay, entonces ahí se te abre una posibilidad de acceder a esos contenidos, si no, no. Eso era una. Después que bueno, que las películas no se pudieran descargar, porque bueno, por lo mismo. Pues, entonces el sistema el que tiene la plataforma es que en realidad la película está como... Ustedes vieron cuando ustedes guardan algo en un disco duro, no se guarda todo el file en un lugar, sino que se guardan distintas partes y después se arma. Bueno, la plataforma nuestra es así, la película no está alojada enterita en un lugar, sino que está desarmada y el player la arma. Por eso, si alguno logra bajar la película, va a bajar un montón de pedazos, ¿no? Y no se puede reproducir. Es gracioso porque, digamos, el fiel de la balanza soy yo. Me dicen, bueno, si María la puede descargar cualquier idiota. Entonces me dice, a ver, probá, descargá de este. O sea, esas fueron todas las pruebas que nosotros hicimos. Descargada de tal servicio, ping, descargué, ok, este no sirve. Descargada, entonces y bueno, entonces al final este player, bueno, tiene ese sistema que es imposible. Descargas un montón de pedazos, pero no la podés reproducir. Bueno, en realidad eso fue lo que trabajamos todo este tiempo. Y después, bueno, que la plataforma estuviera competitiva también porque, digamos, con el mercado, porque Cinemateca tiene una característica que es, sos un archivo fílmico, tenés un montón de tareas que normalmente hacen instituciones públicas, pero a la vez tenés que pelear por sostenerte en el mercado, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, si hacemos una plataforma que pones play y empieza a girar la ruedita, y no sé qué, no duramos ni 30 segundos, vamos a hacer toda la inversión, vamos a trabajar un montón, y la gente se va a aburrir, porque ya, o sea, las grandes multinacionales de la exhibición por streaming te setean un precio y un estándar, que por lo general, como tienen un alcance global, es imposible de competir, es muy difícil competir. Pero bueno, nosotros lo intentamos, sobre todo que eso, que no te pasara, ¿no? Que tuvieras un estándar de calidad, que la película, o sea, que no digan, uy, Cinemateca, siempre igual, ¿no? Siempre igual, mirá, se rompió, se trancó, no funciona, o sea, trabajamos mucho en que tuviera una respuesta profesional y que una experiencia de la gente que fuera buena, y bueno, y creo que está funcionando, la verdad, creo que salió bastante bien, no es mérito mío, que yo lo único que hago es ver si funciona.
Lo más importante, María José, como para cerrar, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo pueden hacer quienes nos están escuchando para ser parte de esta plataforma por streaming de suscripción de Cinemateca Más?
Bueno, la plataforma tiene varias modalidades, para no hacerlo muy engorroso, voy a decir que se puede pagar por película, uno puede entrar y mirar una sola película, ponerle, ¿no viste Carmen Vidal, detective, la película uruguaya, y la querés ver? Vas, entras y ves esa película, porque capaz que no querés pagar una cuota mensual. Y después los socios de Cinemateca tienen 12 películas gratis solamente siendo socios de Cinemateca, mientras estemos cerrados va a ser esa política de darle 12, esas 12 películas a los socios. Y después, si te querés asociar a la plataforma, hay como una especie de cuponeras, de acuerdo a la cantidad de películas que quieras ver. Si te parece que vas a ver 12 películas en un mes, sale $350, y bueno, y así hay de valores más altos, de acuerdo, o sea, lo que no tenemos es esa cosa ilimitada que tienen otras plataformas, porque no podemos solventarla. Pero es así, y bueno, y por ahora está funcionando muy bien. Nosotros teníamos una perspectiva, dijimos, bueno, el primer mes vamos a tener 350 abonados y al segundo día ya teníamos. Así que nada, estamos súper, súper contentos y con la reacción de las personas que siempre ese cariño que tienen por Cinemateca es genial. Digo, no lo construimos nosotros los que estamos acá, lo construyeron los que la hicieron antes, así que podemos decir con toda tranquilidad que ese amor que tiene la gente de Cinemateca nos emociona porque está buenísimo, ¿no? Que haya como ese apoyo tan cerrado y tan incondicional para Cinemateca.
Bien, María José Santa Cruz, directora de Cinemateca, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes y bueno, esperemos que la próxima vez sea porque reabrimos.
Justamente, esperemos que sí. Dale. Ya volvemos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.